Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como podéis ver, tengo aquí a mi lado a Sergio Valverde. Hacía tiempo que no estaba con nosotros y por fin he podido traerlo para que nos hable de temas, como ya he hecho en otras ocasiones, ¿no? Súper interesantes. En este caso, nos va a hablar del abandono, del paso del abandono al amor propio. Creo que es un tema muy, muy interesante, que nos va a ayudar a todos mucho a comprender muchas cosas y además, bueno, pues como él siempre lo explica, ¿no? De una manera amena, entretenida y fácil de verlo. Así es que, muy buenas, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás después de tanto tiempo?
Muy bien, pues encantado de poder estar aquí, poder compartir, como tú dices, intentar hacerlo de una manera sencilla que todos podamos tener una semilla que nos permita tomar conciencia y hacer cambios.
Esa es la idea, hacerlo sencillito, ¿no? Para que se pueda comprender todo muy bien y de esta forma, claro, trabajarlo sin ningún problema. Bueno, hemos estado un poquito hablando del tema de cómo le ibas a comentar o a proyectar y sí que estaría bien que empezaras un poco, ¿no? Por hablar de qué es esto, ¿no? ¿Qué es eso de la herida, del abandono? Un poquito explicar cómo identificarlo, cómo saber, cómo por dónde conectar con ello, ¿no? Y cómo identificarlo en uno mismo, sobre todo, porque en otro es más fácil quizá que en uno.
Bueno, pues lo primero podríamos definir lo que es el concepto de abandono como un acto o como un estado que nos alude de dejar algo o dejar a alguien, ¿no? O simplemente el mero hecho de descuidar. Cuando hablamos de abandono y hablamos de heridas, ¿no? Es importante diferenciar, y es muy común, que relacionemos abandono con rechazo. No es lo mismo, ¿no? La persona que nos está rechazando nos dice que no quiere nuestra presencia. Nos dice que no quiero que estés cerca de mí, no te quiero a mi lado. A diferencia, y para identificar el abandono, una persona que nos abandona nos dice, no te puedo tener conmigo, ¿vale? Y por diversas razones nos puede abandonar, nos acaba dejando. Lo normal es que ambas heridas puedan ir cogidas de la mano, es decir, si sufro de abandono, sufro de rechazo, o las personas que sufren de rechazo pueden sufrir de herida de abandono. ¿Y cómo podemos identificar esto ya en nosotros, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber si tengo una herida de abandono? Pues con cosas muy comunes. Si necesito salir, siempre voy a procurar que alguien me acompañe, ¿no? Si necesito elegir o si tengo que elegir entre varias opciones o dos opciones, siempre voy a elegir la opción o siempre voy a elegir que alguien me ayude a tomar esa opción, esa decisión. Más cosas. Las personas que se sienten ofendidas, ¿no? Que se sienten atacadas con facilidad. También podemos identificar la herida de abandono ahí. Cuando me acusan y me hago la víctima. Entro en este rol y me siento el víctima de ahí, ¿no? Hablar de abandono es hablar de necesidad de amor, ¿no? Y ahí me hago la víctima, ¿no? Para personas, ¿no? Que muchas veces pues tienen constantemente, más que enfermedades, dolores físicos, ¿vale? Una serie de sintomatologías, ¿no? De malestares. Una persona con abandono, con herida de abandono, siempre tiene algo para que estemos pendientes, ¿no? Para generar esa dependencia. Las personas que no aceptan un no por respuesta. Y cuando te digo que no, lo que intento es convencerte para salirte con la mía, ¿no? Sentimientos de abandono, la tristeza. El estar desolado, desolada, la soledad. Las personas con herida de abandono tienen la tendencia a no saber estar solos, intentar buscar siempre algo o alguien, ¿no? Cuando pasamos de la alegría a la pena, rápido, sin saber por qué, nos da una manera de identificar la herida de abandono. Muy de sentido gestacional. Si empieza una cosa, que luego no acaba. Ahí también da ese hincapié y esa pieza de. Y
Qué
sobre.
interesante este punto, es decir, el no terminar las cosas.
Y sobre todo cuando no puedo dejar de hacer un favor. Clara herida de abandono, ¿no? Cuando me piden un favor y no sé decir no, no puedo, no quiero, ¿vale? Ahí, o cuando me ofrezco siempre para hacer algo, ahí ya en exceso, ahí ya me está demostrando una herida de abandono, ¿no? Y así nos vamos a lo que sería una relación. En las relaciones cuando puedo soportar todo. cuando puedo perdonarlo todo, ¿vale? Mm. Incluso, bueno, cualquier cosa antes de que me abandone. Yo creo que si alguien que no se puede identificar con esto, ya estamos dando una pincelada de que tenemos una idea de abandono y ya podemos jugar aquí con las máscaras, ¿no? Que puede tener la idea de abandono, que es la codependencia, la dependencia, el ser ansioso, el ser bueno, típico de las personas con idea de abandono, las adicciones y muchas más cosas que pueden tener.
Claro. ¿Y qué puede generar esta herida de abandono? Porque vale, la sintomatología está ahí, pero ¿qué diferentes aspectos o situaciones pueden generar esta herida de abandono? Porque no solamente es que el que te abandonen, por ejemplo, de niño, un padre, una madre o los dos.
A ver, una herida o la herida o cualquier herida, concretamente esta de abandono, no deja de ser un impacto emocional ante una necesidad que queda no cubierta o que no se ve satisfecha. Y principalmente esto solo, esto principalmente ocurre en la infancia, ¿no? Cuando escuchamos impacto emocional, ¿vale? O la palabra herida, simplemente la palabra herida, esto ya nos lleva a pensar algo que sea con dolor, algo que sea una situación fuerte o una situación violenta, una situación que sea traumática, ¿vale? Pero la verdad es que no tiene por qué ser así. Algunas veces no es necesario que ocurra una situación grave para que se genere o para que se programe un trauma. Mm. Una herida puede ser generada por situaciones muy sutiles. Situaciones que, desde un punto de vista adulto, no pueden resultarnos graves o no pueden resultarnos traumáticas, pero que sostenidas en el tiempo hacen que esa necesidad que no es cubierta genere ese trauma, ¿no? Cuando llegamos a este mundo, cuando somos concebidos, o durante ese periodo de gestación de nuestro nacimiento, durante nuestros primeros años de vida, vamos a tener una serie de necesidades y esas necesidades pueden no ser satisfechas. Se nos tiene que proporcionar una serie de capacidades y una serie de recursos que no siempre en esa infancia, en esos primeros años de vida, o incluso durante nuestra gestación, son satisfechos, ¿no? ¿Qué pasa? Que si durante todo este tiempo, durante todo este desarrollo, no disponemos de las capacidades, no disponemos, por ejemplo, de un ambiente, no disponemos de un acompañamiento bueno, equilibrado, para satisfacer esas necesidades y para poder desarrollar esas capacidades como individuo, que me permitan, en este caso, quererme, porque hablamos de abandono, me permitan quererme por mí mismo o recibir ese amor por mí mismo, de una forma que sea saludable, se va a generar ese vacío, ¿vale? Ese vacío de necesidad de amor, ¿no? Y hay que tener en cuenta que cuando somos niños, todo es impactante. Cuando somos niños, no tenemos una experiencia más allá de aquello que nos está rodeando. Así que algo que es impactante, que a lo mejor de niño no es impactante, como decía antes, de adulto, para un adulto no es impactante, para un niño sí. Entonces hay que tener, ¿cómo se genera esa herida? Pues se genera a consecuencia de vivir, de no tener cubiertas una serie de necesidades, que principalmente suele ser el amor, la falta de afecto, la falta de amor, ¿no? La falta realmente de muestra de interés. Cuando de niños no hemos tenido ese afecto, esa falta de interés, es cuando se genera ese vacío y es cuando empezamos a generar, para no entrar en ese dolor, esa máscara, que será la máscara de la dependencia. Yo me tengo que garantizar el amor que no me están dando, el amor que no tengo, ¿no? Como si habláramos de cualquier otra herida, todo esto, como estaba diciendo, la herida de abandono tiene mucho que ver con nuestro árbol genealógico, tiene mucho que ver con nuestra gestación, y tiene que ver mucho con nuestros primeros años de vida.
Claro, porque estaba pensando, por ejemplo, para un niño, aunque pueda ser para un adulto algo que no tiene sentido, pero si para un niño, por ejemplo, puede sentir que está abandonado si ve que los padres le dan más importancia al ir a trabajar en detrimento de su reclamo de atención, ¿no? Aunque esté con otra persona y esté en cuidados. Pero para el niño eso sí puede llegar a sentirlo como una herida de abandono.
vamos a conectar con esta herida de abandono, lógicamente, si en la familia, por ejemplo, reciben yo soy el primer hijo y reciben la llegada del segundo hijo. Y tú quedas desplazado, quedas abandonado, sin importar el proceso que puedan tener ahí tus padres, sin importar el cariño o el amor que te puedan estar dando. Claro. Realmente, ese sería un motivo. Si uno de los padres, por ejemplo, o ambos padres están trabajando, como me estás diciendo, trabajan muchas horas fuera de casa, ellos no están en el hogar o el niño no está en el hogar y no tienen tiempo de estar contigo. Se puede dar el caso, a mí se me ha dado mucho en consulta, que algo tan sutil, uno de los dos papás tiene una enfermedad y el otro papá bascula para ir a cuidarlo al hospital. Hay una ausencia de los dos padres.
Claro.
Lógicamente, si tenemos un abandono real, es decir, papá, mamá se han ido o papá, mamá han fallecido, ¿no? ¿Vale? Ahí también tendríamos un...
Sí, pero ahí es algo que es identificable, pero quería un poco eso, el poner ejemplos de algo que aparentemente puede no ser identificable, pero el niño lo vivencia como un abandono.
Sí,
aunque para el adulto no le diera mucha importancia, ¿no? Para comprender un poquito mejor luego cómo vamos...
Que a día de hoy,
diciendo con eso.
Nosotros venimos de una generación que, bueno, por lo menos uno de los padres, normalmente el hombre, el papá, es el que ha estado fuera y yo puedo sentir el abandono de mi padre, ¿no? Eso a día de hoy se puede dar, a día de hoy, con papá y mamá, con los dos. Y tenemos ese cuidado. Ahí podemos tener esa pincelada. Y luego, pues el caso de la enfermedad. Que uno tenga una enfermedad y que esté hospitalizado o que la atención y el amor se le esté dando al papá que está enfermo. Ahí puedo tener esa falta de afecto por parte de mi padre o de mi madre.
Claro, claro. Y algo claro también que has dicho importante, el tema de la dependencia, ¿no? Porque claro, cuando uno tiene esa carencia, busca también suplirlo de muchas maneras y termina desarrollando esa necesidad de dependencia, ¿no? Un poco cómo relacionaríamos esta dependencia con el abandono.
A ver, nosotros somos seres que vivimos en la dualidad. ¿Vale? Somos cuerpo, somos alma y somos luz y oscuridad, somos esencia, somos ego, ¿vale? Y realmente el ego lo que está haciendo es cumplir una función y generar, sobre todo cuando somos pequeños, una estructura con preferencias. El ego lo que genera son preferencias, lo genera pasiones, genera inclinaciones y particularidades que nos hacen ser únicos o no ser únicos, ¿no? Pero también el ego nos inculca creencias, nos inculca fijaciones, nos inculca inseguridades, limitaciones, con el fin de protegernos, con el fin de no entrar en el dolor, ¿no? Y ahí es cuando nos ponemos esa máscara, ¿no? Nos ponemos la máscara tras la activación de la herida. Cuando yo entro en la necesidad de amor, en el vacío de ese amor, la máscara que me pongo es generar dependencia para garantizarme el amor, ¿no? Y hay que tener en cuenta que ya en el primer abandono ya estamos hablando de la separación de mamá cuando nacemos. Ya nacemos esa separación ya empieza a activar los dolores donde, bueno, separarnos de mamá. Y ahí ya vivimos en un vientre donde estamos calentitos, donde comemos solos, donde hacemos pipí todos solos y de repente venimos a la vida. Donde lo primero que hacen es separarme de mi madre, mi abandono, ¿no? Y esto, pues, sin entrar en detalles que pueden ocurrir sobre la gestación, pues que, pues, como un parto donde la mamá está dormida, sedada, ¿vale? Porque ahí nazco y ni siquiera recibo a mi mamá porque no está, ¿no?
O cuando lo llevan luego a la incubadora.
También.
Y está un tiempo en incubadora.
Los niños que nacen en incubadora, luego de mayores tienen la tendencia a sentirse observados.
Fíjate.
Los observan, ¿no? Es muy
claro.
Se sienten vigilados, ¿no? Y es porque los primeros días o los primeros meses incluso los veían a través de un cristal.
Claro, lógicamente. Es que parece que no, en esos momentos no vemos o no sentir, sí, pero que no vemos, no oímos perfectamente, vemos y oímos lo que está alrededor.
A ver, yo...
Porque
yo...
luego surgen las se repiten, ¿no?, esas situaciones en nuestro día a día ya de adultos, por lo tanto, lo hemos visto y lo hemos oído.
Yo soy de los que piensan y sienten que ya 9 meses antes de la gestación ya estamos aquí de alguna manera. Ya estamos conectados al inconsciente de papá, de mamá, de un clan familiar, de una memoria, de una vida, de vida o vidas anteriores. Entonces, lógicamente, nos damos cuenta de todo. Y lo que pasa es que ya como adultos hacemos todo lo posible para ignorar nuestras heridas. Ya. Y sobre todo, todo lo posible para no sentirlas. Y creemos, encima de todo, que la gente que nos rodea, que los demás, ni se dan cuenta que las tenemos.
Sí, eso es lo más grave. Porque eso es como un poco huir de nuestra propia realidad, ¿no? Y claro, en esto que estás diciendo, estaría la raíz del abandono, ¿no? Bucear en todo eso de atrás, la gestación, vida anterior, el árbol, porque ahí es donde está la raíz.
A ver, nosotros tenemos un inconsciente familiar, social, y tenemos una información, venimos ya programados, ¿vale? Entonces, lógicamente, si yo vengo con una herida de abandono, no es casualidad. Hay para mí 3 puntos importantes, el árbol genealógico, la gestación y la memoria de las vidas pasadas, ¿no? Cuando creemos que somos libres, creemos que elegimos, pero si echamos un vistacito a mi árbol, a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, vamos a ver que yo estoy repitiendo, ¿vale? O estoy reparando una historia. Porque hay una cosa que es lo que alimenta ese inconsciente, que es la fidelidad y la lealtad. Y cuando hablamos de transgeneracional, de árbol genealógico, hablamos de fidelidad y lealtad. Es decir, yo voy a ser y voy a hacer lo mismo que tú para pertenecer. Porque si no, estoy excluido. Y ahí heredamos una información. Una persona que tiene una herida de abandono, esas casuísticas que explicaba antes, o las vive en su infancia, que papá no esté, que papá se haya abandonado, que se haya ido, o la vive, que hablaríamos del sentido gestacional, yo lo vivo ya en la infancia, pues yo tengo mi árbol que lo voy a vivir. Voy a vivir mi árbol, abandonos, ¿no? Abandonos de pues eso, de papá, el abuelo no estaba, el abuelo trabajaba y no estaba en casa, el abuelo murió joven, y cuando hablamos de abandonos, de como que estamos echando ese balón fuera. Para mí el único abandono que existe es el que uno se hace a sí mismo. Cuando uno llega a esa comprensión, que esos abandonos lo único que me está mostrando el mío propio. Entonces, cuando tomo esa conciencia, es cuando puedo empezar a hacer cambios, ¿no? Pero conectar, pues lógicamente cuando empezamos a hacernos responsables de eso, pues vamos a encontrar esa pincelada en el transgeneracional. Abandonos en el clan, reales o simbólicos. Ese que te acabo de poner, voy a poner un ejemplo de abandono en el clan. Yo recuerdo árboles donde la abuela, la mujer, tenía una profesión, un propósito, y al casarse abandona ese propósito. O sea, me acuerdo de 2 casos. Uno de que la abuela era enfermera y al casarse deja ese trabajo para cuidar y montar la familia. Y el de la abuela bailarina. Esto fue un caso que tuve en consulta en sentido gestacional. La chica que no se podía quedar embarazada. Y es que la abuela era bailarina y le salió una oferta hace 50 años, 60 años, para trabajar en un circo y se abandonó a sí misma. Decidió quedarse, montarle la familia, luego el marido murió en la guerra, tuvo que tirar de los 5 hijos y lógicamente llevaba una información inconsciente, la nieta, de que tener hijos era peligroso para la supervivencia.
Claro.
¿Vale? Pues el árbol genealógico nos va a dar muchas pistas, como nos da las pistas de, bueno, como nos da las pistas de la gestación, lo que ocurre en la gestación, ¿no? A mí me gusta decir siempre que tenemos que tener en cuenta que nuestros padres hicieron siempre lo mejor que pudieron. Igual que nosotros vamos programados, nuestros padres tenían su historia, tenían sus conflictos internos y tenían sus propias heridas también, ¿vale? Cuando trabajamos a los padres no los juzgamos, sino somos conscientes de que por lealtad y por fidelidad heredamos información y permanecemos ahí, ¿no? Y el otro punto que me estabas diciendo es de las vidas pasadas, ¿vale? Que sabes tú que este es un tema que es muy interesante, ¿no? Porque, a ver, tal y como está establecido en el ciclo evolutivo, en este plano, nuestra alma, pues, reencarna, elige, se le impone, no vamos a generar polémica, ¿no? Una serie de experiencias y aprendizajes para evolucionar. No generamos nada, porque aquí cada uno cree lo que siente, ¿no? Pero sí que venimos con una información inconsciente, ¿no? Y para mí, la gente que viene a consulta, que me pregunta por las vidas pasadas, ¿no? Vamos a borrar ese concepto de que cuando hablamos de vida pasada estamos hablando de castigo, ¿vale? Que es como yo hice, como a mí me hicieron, ¿vale? De castigo, de venganza. En las vidas pasadas no es eso. Yo por eso, en este caso, cuando trabajo las vidas pasadas, no me gusta la regresión. Me gusta acompañar, que la persona vea, no vea. Pero realmente lo que buscamos es abandono en este caso. El abandono es una herida. Una herida que genera una emoción y una emoción que genera una energía.
Claro.
Y eso es lo que me importa de una vida pasada. No si yo abandoné, si me abandonaron, si... No, ¿vale? Y yo creo que a la hora de trabajar las vidas pasadas es importante trabajarlas con ese concepto, ¿no? Y buscando una solución. En este caso hay mucha gente que viene a una consulta con una vida pasada. Yo quiero saber lo que fue en una vida pasada. ¿Para qué?
¿Para qué? Exacto.
¿Qué te ocurre? Y vamos a ver si en esto que te ocurre, en una vida pasada, hay una herida, hay una información que te está limitando en esto, ¿vale? Hay un patrón, hay, no sé, pero para mí son tres puntos. Y muchas veces esto es como una tarta. Y ante un conflicto, pues podemos tener una herida de abandono con una porción más grande que sea del transgeneracional, con una porción más grande que sea del sentido gestacional porque he sido más intenso, y lógicamente pues habrá una pequeña porción que me conecte con el abandono, ¿vale? Pero ¿por qué no en esa información inconsciente que llevo de una vida pasada relacionada con el abandono puede estar el recurso y no el conflicto?
Claro, también.
Puede ser que en esa vida pasada, como te decía, para mí lo importante no es abandonarme a mí mismo y a lo mejor tengo una vida pasada donde por no abandonarme a mí mismo conseguí muchas cosas y a lo mejor puedo traer un recurso de ahí.
Exacto. Pero sí es importante el comprender que, a ver, quién somos ahora es por todas las experiencias vividas, por lo que lo ideal es trabajar con quién soy ahora, con lo que siento ahora, con el ahora. Porque si no estamos siempre conectados con pasado, mirando al pasado, y eso yo creo que tampoco es tan bueno. Yo tampoco soy partidaria de estar viendo vidas anteriores, y menos que la persona se vuelva otra vez a abrir eso y vuelva otra vez a sentirse aquello, porque es un traer el pasado al presente, pero de una manera que no resuelve tampoco.
No. Todos hemos sido de todo, por eso estamos aquí.
Sí.
Y eso está bien, pero eso no me interesa a la hora de... A mí me interesa la herida, me interesa la energía que provoca eso, porque eso es lo que va a tener en común con lo que me está sucediendo ahora mismo.
¿Vale? Claro, claro, estoy de acuerdo. ¿Y sí que habría diferencia entre los sexos con respecto a la herida?
¿En cómo se vive?
Sí. ¿Cómo diferencia la herida entre ser un hombre o ser una mujer? ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? Sobre todo en el momento actual, tal y como está la sociedad, ¿no?
A ver, realmente, es que es una pregunta polémica, ¿eh?
Sí.
Realmente te voy a decir una cosa, te voy a decir lo que yo siento aquí. Realmente no hay una diferencia entre la herida de abandono, o sea, la herida de abandono es la misma, ¿vale? Para el hombre, para la mujer o para cualquier género. ¿Vale? Detrás de una herida de abandono hay una necesidad de cubrir un amor, una necesidad de amor, ¿vale?
Bien.
En el hombre, en la mujer o en cualquier género, ¿vale? Lo que sí que es cierto, y por como acabas de decir, por cómo está la vida, y cómo está la vida, lo que sí que es cierto que el sistema familiar, que por la información inconsciente sociocultural, a la mujer se le permite sentirse abandonada. Al hombre no. ¿Vale?
Totalmente de acuerdo.
A la mujer se le permite sentirse abandonada. A la mujer se le permite sentirse desprotegida. A la mujer, socialmente es normal. Que una mujer la abandonen, se sienta desprotegida, está, entre comillas, puede estar no bien visto en el concepto, pero es lo normal. A un hombre, no. Entonces, ¿qué ocurre? Que a un hombre esto no se le permite. A un hombre, supuestamente, el hombre tiene que ser fuerte. El hombre tiene que ser duro. El hombre tiene que proveer. El hombre tiene que proteger. Y el hombre no puede mostrar su vulnerabilidad. No puede mostrar que es débil, ¿vale? El hombre inconscientemente, socialmente, familiarmente, está sometido a todo ese tipo de creencias, de ser fuerte, de ser duro, y entonces está jugado. El hombre no puede ser débil. El hombre no puede llorar. Los hombres no lloran. Los hombres tienen que ser duros. La vida es dura, ¿vale? El hombre no puede expresar su feminidad sin ser juzgado. Y tenemos una parte femenina, unos hombres más desarrollados y otros menos. Y eso es juzgar, ¿no? El hombre, al igual que la mujer, siente una herida de abandono, puede generar una herida de abandono, ¿vale? Y tiene el hombre, también tiene la necesidad de cubrir un vacío de amor que no tuvo en su infancia, por ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Y para no entrar en su dolor, el hombre, al igual que la mujer o cualquier género, genera relaciones de dependencia o de codependencia, exactamente igual, ¿vale? Los hombres necesitan terapia exactamente igual para trabajar esto, ¿vale? Esto me gusta decirlo porque las personas que llevamos muchos años haciendo cursos, haciendo formaciones, tú solo lo puedes ver. Ahora tenemos más hombres en los cursos.
Tenemos ahora, pero antes no.
Ahora, pero porque ahora el hombre se está permitiendo darse ese amor propio. El hombre ahora está permitiéndose quererse a sí mismo sin la necesidad de que lo quiera una pareja, una pareja simbólica de mamá. Entonces ya el hombre ya dice, ya me quiero yo, que tú no sabes, ¿vale? Claro. Entonces ahora el hombre se está permitiendo salir de esa vulnerabilidad y aceptar también su energía femenina, ¿no? Que está asociada a aceptarla, que está en él, y se está permitiendo dejar salir. Y se está permitiendo el hombre quererse, ¿no? El hombre también necesita conectar. Los hombres también necesitamos conectar, darnos ese amor propio, querernos a nosotros mismos, ¿no? Al igual que la mujer, ¿no? Y cuando hablo de esta manera, cuando hablo del amor propio, cuando hablo de darse a sí mismo, no estoy hablando de ego. No es un ego. De yo me quiero, yo por encima de todo, no. Yo me quiero y sé lo que me merezco. Yo me quiero y sé lo que necesito. Y como hablamos de abandono y de amor propio, me lo permito, me lo doy. Hay una de las cosas con una herida de abandono, y cuando vamos a conectar con el amor propio, es poner límites, aprender a decir que no en base a lo que yo me quiero, en base a lo que yo necesito, en base a lo que es justo. Eso no es ego, ¿no? Siempre hablamos de que con una herida de abandono hay que ser egoístas. Sí, pero desde ese amor propio, de lo que yo me merezco, lo que yo me doy, porque yo no puedo dar algo que no tengo.
Claro, pero fíjate, desde mi punto de vista también, aunque el hombre ya se está abriendo mucho más a todo esto, pero tal y como está volviendo otra vez a girar la sociedad, creo que puede haber un riesgo de nuevo a que el hombre bloquee si las circunstancias no van cambiando. Por ponernos aquí en España, yo lo veo clarísimo, ¿no? Y en los jóvenes inclusive. Entonces creo que estamos ahora mismo en un punto un poco crítico de ver si realmente esto va a seguir avanzando o vamos a volver a bloquear ese proceso en el que el hombre pueda realmente exponerse, pueda realmente abrirse, pueda realmente ser un ser sintiente al igual que una mujer, un ser sufriente igual que una mujer, un ser doliente igual que una mujer, porque ciertamente esa igualdad yo todavía no la veo.
No, ahora mismo no lo hay. Como tú dices, el agente joven se está notando otra vez el retroceso, ¿vale? Yo estoy viendo la gente joven otra vez como los últimos años el hombre está socialmente está siendo mal parado socialmente. Uh-huh. Es como si se estuviera otra vez empoderando desde lo que era antes, ¿vale? Desde el castigo, desde la superioridad. Y ojo, hay una importancia en ver cómo educamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. A ambos. Aquí hay un problema y ese problema es de educación. Yo tengo que saber qué enseñar a mis hijas o qué enseñar a mis hijos según el género. Yo tengo que saber que enseñar a mis hijas que tienen que ser independientes y que no necesitan un hombre que las mantenga. Igual que tengo que enseñar a mis hijos a que son independientes y que no necesitan una mamá.
Exacto, esa es la diferencia, una mamá.
Una mamá. La tendencia que tenemos aquí, además, principalmente, es lo que nos encontramos en consulta, la proyección, la carencia de lo que yo he tenido. Y entonces queremos que nuestras parejas sean nuestras mamás y nuestros papás, tanto uno como otro. Y es que, tú ves las relaciones, y eso es lo que tenemos en las relaciones, ¿no? Que nos decían que hay que buscar la media naranja. Y te ves media naranja con medio plátano, con un kiwi, con una fruta, con una piña, y te dices, ¿cómo tú me vas a querer a mí si yo no sé quererme?
Es imposible.
¿Cómo yo te voy a querer a ti si yo no sé quererme? Si tendré que darme yo para poder dar, ¿no? Y aquí, en la sociedad en la que se está revirtiendo después de la historia, es evidente, la historia, el hombre ha sido el que ha predominado. Y ahora la mujer, yo creo que la mujer ahora se ha superposicionado y ha achicado al hombre. Y lo que nos encontramos en la juventud es...
Ah, por ahí iba, es que iba por ahí, Sergio, porque no, ahora se está no volviendo sé. A comportar la mujer como no antes el hombre.
Yo el otro día estaba bajando y me encontré una parejita que podrían tener 14 y 15 años, ¿no? Y le decía él a ella, nena, dame 5 euros para comprarme un Red Bull. Y ella le decía, pero tú lo escuchabas hablar, y yo decía, madre mía. Y él le respondía, no que ya te los di ayer.
Uy.
Que me los dé. Entonces tú, ahí estás viendo esa superioridad otra vez y ese machito. Entonces yo creo que esto es un problema de educación. Es un problema que en casa cada uno tiene que coger a sus hijos y decir, no, da igual que seas hombre o mujer, tú tienes unos valores y un amor propio. Y tú tienes una independencia, tú tienes que ser autónoma, independencia, y si tienes una pareja, será para compartir y sumar, para crecer juntos, para aportaros, no para coser el roto, que es lo que nos encontramos en la sociedad. El roto y el
derroto. Y a ver quién puede más, ¿no? Hay una especie de...
A medirse las fuerzas, otra vez, es cierto. A medirse las fuerzas con la mujer.
Claro, pero yo creo que también que en todo lo que es en relaciones, esta herida de abandono también tiene que ver, ¿no? Probablemente tiene que ver o se potencie más con otras heridas que se puede traer.
A ver, habla para mí.
O sea, tiene que haber una relación, ¿no? Puede haber una relación entre abandono y otras.
Lo comentaba antes, ¿no? Cuando iniciábamos la identificación, el rechazo y el abandono, ¿vale? Para mí hablar de heridas es hablar de un aprendizaje. El que todos tenemos una herida y todos tenemos un aprendizaje, ¿no? Como quieras, heredado, impuesto, como sea. Pero yo tengo un aprendizaje aquí y ahora, ¿no? Y, lógicamente, yo tengo una herida de abandono, ¿vale? Y tengo una brecha que va solapada a otra herida. El abandono con el rechazo, ¿vale? Que voy a vivir con mayor o menor intensidad. Cuando se habla de o se estudia las heridas del alma, si mal no recuerdo, creo que excepto la humillación, todos pasamos por todas las heridas. Tenemos una herida predominante y en momentos puntuales, pues yo puedo sentirme rechazado porque me han abandonado, pero mi herida es el abandono. Puedo sentirme traicionado, me han traicionado y vivir la traición, ¿vale? Pero mi herida es el abandono. Me traicionan y me abandonan, ¿vale? La brecha es la injusticia. Qué injusto es que me abandone y vivir un tiempo en la injusticia. O decido abandonar o abandono, me abandona y qué injusto que es, hablamos de la sociedad, las separaciones a día de hoy. Qué injusto es cómo queda el hombre en una separación, ¿vale? Qué mal parado. Entonces, yo puedo tener una herida de abandono y separarme porque me quiero dar amor propio, porque me lo merezco y a lo mejor me lo merezco y quiero dar amor propio y eso es el fin de una separación, el fin de una relación, sí. ¿Vale? Y qué injusto es si tienes una relación que te quedes sin casa, que te quedes sin hijos, que te pongan cuando no hay una balanza. Y entonces se puede vivir la injusticia en una herida de abandono. O sea, las demás heridas van a ir solapadas a la herida principal, que es el abandono, ¿vale? Y posiblemente cuando yo empiece a tomar conciencia de mi abandono, y a trabajar mi algo y a trabajar mi esto, pues tenga que tomarme un tiempo en trabajar la injusticia. Y decir, bueno, pues es que la verdad que esto me conecta con el abandono, pero mi vida realmente ha sido todavía con injusticias. La forma en la que he traído el abandono es a través de una injusticia o a través de una traición. Joder, todas mis parejas me traicionan y acabo abandonado. O abandono yo porque me están traicionando. Entonces, sí, hay otras heridas que van solapadas a la herida de abandono.
Claro, y entonces, viendo todo esto que puede generar cierto conflicto para identificar, ¿no? Cómo poder integrar todo esto, cómo poder trascenderlo, cómo poder trabajarlo.
Esto es un camino en esta existencia, ¿vale? Lo primero que yo tengo que ser consciente, yo creo que con todo lo que hemos hablado hoy, yo puedo ser consciente de que si mi herida es el abandono, ¿vale? Como te decía antes, una herida de abandono tiene una necesidad de amor, un vacío de amor que yo a día de hoy, como tengo una herida de abandono y no soy consciente y no me he hecho responsable, ese vacío de amor yo lo estoy llenando con las expectativas, con el amor de los demás, con las expectativas que cumplo, con las obligaciones que cumplo, con las cosas que hago, que doy, que hago que me necesiten para enganchar y generar dependencia, o todo lo contrario, puedo hacer que no valgo, no tengo dinero, no sé cuidar de mí, o dependencia, ¿vale? Lo puedo vivir en cualquiera de los extremos, pero yo tengo que ser consciente de cómo es mi vida hoy y qué es lo que me está sucediendo, ¿vale? Y qué es lo que me están mostrando los demás, ¿no? Claro. Creo que lo importante es observar cómo estamos llenando ese vacío de amor que yo no me estoy dando. Siempre hay una diferencia. No es lo mismo saber que tengo una herida de abandono, no es lo mismo saber, ¿sí?, que la tenía mi padre, mi madre, a ser consciente. Cuando yo empiezo a ser consciente de algo, tomar conciencia de algo, me abre una apertura que ya no me permite volver atrás. Porque soy consciente y eso me permite accionarme. Ya soy consciente de que me falta amor y que no me lo estoy dando. Ya entraremos ahí en la culpa, en el miedo, en lo que sea, que viene después, lógicamente es un camino. Pero ya soy consciente de que esto no lo puedo permitir, porque esto no es amor para mí. Entonces, los primeros pasos es ser consciente de que tengo, observar cómo funcionó a través de esa herida. Observar que soy un dependiente o que genero que dependa. Claro que sí. Hablamos antes de la infancia, con una herida de abandono, yo tengo que ser el bueno. Y así vivo toda mi vida. El bueno, el calladito. Entonces así se me quiere, así pertenezco. Así me dan el amor, que yo no me doy. Entonces vamos a observar en qué situaciones somos buenos. De más. Y eso necesitamos de más. ¿Vale? Y entonces ahí, como hablaba antes, entran los límites, ¿no? Yo tanto en los cursos de abandono como en las consultas que enfocamos esto, hay dos frases que digo, ¿no? La de ya me quiero yo, que tú no sabes. A mí esa frase me cambió la vida. Cuando yo tomé conciencia de ese ya me quiero yo, a mí mismo, que tú no sabes quererme. ¿Vale? Y otra frase que posteriormente, de la que tomé conciencia que me cambió la vida, es la de te quiero, pero más me quiero yo. Cuando yo fui consciente de que yo te quiero, claro que sí, te doy, pero ojo, más me quiero yo. Y esto no me gusta, y esto no lo quiero, y aquí salgo perjudicado, y aquí no soy yo.
Ya, Sergio, pero es que eso suena muy mal, suena egoísta, suena egocéntrico, suena... Y por eso es como que chirría cuando lo dices, ¿no?, al principio, hasta que realmente eres consciente de lo que implica, que no tiene nada que ver ni con el egocentrismo, ni con el egoísmo, ni con otras historias, cuesta. Tenemos un programa muy férreo ahí.
Por eso antes lo he explicado. Y he hecho hincapié en el ego. El ego que genera las creencias, el ego, en el ego y en el amor propio. Cuando alguien me dice, ¿qué diferencia hay entre el ego y el amor propio? Porque con el ego tú te quieres, efectivamente tú te quieres.
Y te agrandas.
Tú te quieres porque eres más que nadie, porque tu ego, no. Con el amor propio eres egoísta porque te das lo que necesitas. Te das. No buscas que te lo den, que es el problema en una herida de abandono. Ay, el problema en una herida de abandono es que como yo me dedico con placer, espero que me complazca. como yo me dedico a dar, espero que me den para llenar ese vacío. Y cuando no me dan, ahí sí saco el ego cuando no me dan. Con lo que yo he hecho, con lo que yo te doy, con lo que eso es ego.
Claro, porque ahí se pasa a la víctima y ahí es cuando aflora el ego.
Claro, ahí se pasa a la víctima cuando yo estoy haciendo unas cosas para rellenar un vacío de amor que yo no me doy. Claro. Y lógicamente no recibo eso, porque cuanto más das desde ahí, desde lo que no es el amor propio, desde la dependencia, desde el vacío, cuanto más das, más te piden, más te exigen. ¿Y qué ocurre con esto? Que cuando tú empiezas a tomar del ego, de ser egoísta, cuando tú empiezas a dejar de ser lo que eras, y de ser malo, y te decía antes, el bueno, como he sido el bueno toda la vida para que me quiera, vale, no se trata de ser malo, no. Se trata de dar lo que nos merecemos. Entonces, claro, cuando yo ya empiezo a darme a mí, empiezo a soltar y empiezo a poner límites, ¿vas a hacer esto todo? ¿Por qué no lo haces tú? Cuando devuelves la responsabilidad, lógicamente, el exterior que está acostumbrado a toda tu vida en una herida de abandono y a toda tu vida en la necesidad de captar el amor como lo has captado, ahí eres malo, ahí eres egoísta, ahí solo piensas en ti. Entonces, lógicamente, tenemos que, para mí es importante ver eso. ¿Qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo necesito? Y darme el permiso de empezar a darme. Y observar. Observar cómo funciono bajo el dolor del abandono. Observar cómo funciono bajo el filtro y la necesidad de amor. ¿Vale? Y empezar a disfrutar de la soledad. Antes lo decía. Una de las cosas, una idea de abandono, es que yo no me abandona, no puedo estar solo. Una persona, cuando empieza a comprender, a integrar y a soltar la herida, aflojarla, porque realmente la herida pues es como el ego. Nosotros no podemos quitar el ego, lo podemos reducir para que no nos controle. Cuando yo empiezo a aflojar mi herida y a comprenderla y a integrarla, en una herida de abandono empiezo a disfrutar de los momentos que tengo para mí, para mis cositas, sin tener que estar haciendo lo de los demás para que me quieran. Ya me quiero yo leyéndome un libro, ya me quiero yo saliendo a pasear solo, ya me quiero yo... ¿te vienes al cine? Pues no, no me apetece. Vale, ya me voy a ver, porque soy yo el que quiere ver la película, me voy solo. Hacer cositas que eso es cuando ya demuestra que estás mirando, que estás mirando porque estás integrando esa vida. Eso es empezar a darse el amor.
Claro, y además disfrutar de ello. Es decir, ahí es cuando realmente disfrutas de ti, porque disfrutas de lo que estás haciendo para ti y por ti, ¿no? Que eso es lo importante.
Y no quita. Ojo, no quita dejar de hacer por los demás.
No. Una cosa no quita la otra, está claro.
Ser consciente de desde dónde hago por y para los demás. Si lo hago desde lo que yo me quiero, me merezco, desde ese amor propio, o lo hago desde esa necesidad de llenar un vacío de amor.
Pues muy interesante, Sergio, todo lo que nos has contado. Y si alguien quiere aprender todo esto que le... aconsejes sobre ello, ¿qué hacen?
Bueno, pues lo primero es, una vez que te has identificado, yo ahora mismo lo estoy trabajando en consultas, aunque estoy generando una formación que se llama así, desde el abandono al amor propio, esta ya la estoy terminando, ahora mismo lo estoy trabajando en consultas. A través de la consulta para
ponerse en contacto contigo, pues en la web ya tenemos tu contacto, en Solaimsa, o sea, solaimsa.org, no sé, ni mi web. Y entonces ahí ya tienen tu contacto, tu teléfono, tu correo y ya te pueden comunicar porque ya y tú ya les das tu cita y pueden trabajar todo esto contigo.
Ya me encargo yo de repartir amor.
Eso es. Que se te da muy bien, por cierto. Pues nada, muchas gracias por haber compartido este tiempo con todos nosotros. Yo como siempre aprendo mucho. Cuando empezamos a tratar estos temas, a mí me sirven también muchísimo e imagino que a todos nuestros amigos, por supuesto que sí, ¿no? Porque es para nuestro día a día y eso es como muy práctico y como muy interesante, ¿no? Poder cada vez vivir mejor al conocernos mejor y saber cómo manejar mejor nuestras carencias o nuestras debilidades o todo esto. Entonces, pues eso te digo, que muchas gracias por compartirlo con todos nosotros y si quieres dejar así alguna frasecita o algo para despedirte.
No, lo que estabas diciendo ahora mismo, ¿no? Que, y como hemos dicho antes, que creemos que somos libres y creemos que elegimos. Es verdad. Entonces, vamos a mirarnos el ombligo a ver qué está pasando, a ver por qué me está sucediendo esto, a ver por qué siempre ocurre lo mismo, ¿no? Vamos a parar y vamos a dejar de echar, vamos a coger el exterior, lo que me sucede, pero para mirar en el interior y para poder hacer un cambio que desde dentro pueda cambiarlo de fuera.
Esa es la idea. Desde dentro es el cambio, no desde fuera. Muy buena frase. Pues nada, aquí ya nos despedimos. Creo que ha sido, como digo, muy interesante esta conversación. Espero que os haya gustado a todos vosotros. Por supuesto que estará más veces Sergio con nosotros, claro que sí, contando otros temas y dando otras herramientas o cualquier, bueno, pues cualquier cosa que él considere que pueda también ser de vuestro interés. Y ya aquí lo dejamos por hoy. Esperemos que prontito, prontito vuelva, ¿verdad que sí? Así es que os mandamos un abrazo y hasta muy pronto. Chao.